Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Nos sentimos muy contentos y felices de poder formar parte de su día. Saludamos a todos aquellos que nos ven por Salvación TV 22.2. Así también le queremos dar la bienvenida a aquellos que nos sintonizan a través de la internet, quienes se conectan a nuestra página web www.radiosol.org. Y de la misma manera le enviamos un cariñoso saludo en esta ocasión a todos nuestros amigos y hermanos de Cuba, quienes se conectan y entrelazan con nosotros por onda corta diferido. Y no menos importante, y antes de escuchar su pensamiento saludable para hoy, saludamos al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra hoy, doctor?
Muy bien, Sheila, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios.
Saludos a nuestro personal. También saludamos a todos aquellos amigos que hoy se están enlazando por vez primera con nosotros. Nos complace mucho tenerles a ustedes, al igual que aquellos que nos ven a través de Salvación TV y los que se enlazan también a través de Facebook. Muchas gracias por estar con nosotros. Deseamos que en esta edición ustedes también puedan seguir participando de una manera activa aquí en Clínica Abierta. Y tenemos este pensamiento que entendemos va muy a tono con el tema que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Dice de esta forma: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Ciertamente hay cosas que nosotros no podemos ya cambiar. Heredamos esa situación. Sin embargo, sí podemos nosotros evitar que nuestra descendencia pueda desarrollar alguna condición que nosotros, por nuestro estilo de vida, podamos estimular el desarrollo de las mismas. Por eso queremos, queridos amigos, que ustedes puedan sabiamente, especialmente aquellos que nos ven que son personas jóvenes, entender que todo lo que nosotros hacemos tiene una repercusión y en muchos casos puede aún incidir en nuestra descendencia.
Muy bien, doctor, pues vamos entonces, tomando esto en cuenta, a comenzar nuestro tema de hoy con una pregunta. ¿Qué es el labio leporino y el paladar hendido?
Bueno, estamos hablando aquí de situaciones que son genéticas. En el desarrollo del embrión hay, según se va formando el cráneo, hay unas placas que se van uniendo, son placas que eventualmente van a dar lugar a la formación de nuestra bóveda craneana y también la parte facial y lo que incluye también la región que es parte de nuestra boca del paladar, el paladar duro. Toda esa parte que es en sí hueso. Usted se habrá imaginado que uno empieza con una cabecita bien chiquitita y de ahí esa cabecita sigue creciendo. En realidad no es así. En el proceso embrionario hay unas regiones que poco a poco, a manera como si fuera una soldadura, ellas van literalmente creciendo y llega un momento en que comienzan a fusionarse y sin que medie ningún tipo de fragua ni ningún otro tipo de antorcha de acetileno ni ninguna cosa de esas, el Señor va permitiendo que los huesos vayan ellos encontrando el lugar preciso donde se van a encontrar diversas partes que van a dar lugar a formaciones tan excepcionales como lo es el rostro de cualquiera de nosotros. Usted no tiene idea de cómo se formó en el proceso embrionario. Literalmente hay unas aberturas que corren a lo largo de nuestra nariz y que van directamente paralelas con la zona del paladar duro. Internamente esto ocurre. Y esto es parte del proceso embrionario, no solamente de los humanos. Ocurre también en los animales como los perros, ocurre con los caballos. Muchos animales en su proceso de desarrollo, cuando ocurre una fusión incompleta, no hay un cierre adecuado del desarrollo de esta estructura ósea, queda ese tipo de abertura que nosotros, dependiendo de la ubicación y de la profundidad, podemos llamar paladar hendido, si va a lo largo de todo el paladar duro, o algunas personas no tienen paladar hendido, solamente tienen el labio leporino. Este labio que quedó hendido también porque no ocurrió dentro de ese proceso embrionario este tipo de fusión en sí. Noten entonces cuán preciso es este tipo de mecanismo que Dios ha dispuesto, Sheila, para que nuestro cuerpo pueda tener esa semejanza divina. Dios desea que nosotros nos parezcamos a Él. Sin embargo, en los procesos diversos de desarrollo embrionario, y por causas que veremos en breve, algunas veces no se desarrollan estos mecanismos de una manera precisa y sobrevienen estos defectos que son congénitos, no se desarrollan después. Estos defectos se desarrollaron en el periodo embrionario.
Pero aparte de los factores genéticos, ¿hay algún otro factor que pueda...?
Oh, sí, hay muchos factores, escuchen con mucha atención. Por un lado, nosotros podemos encontrar, está el defecto este genético, que es una deficiencia en sí del gen PHF8. Así se le llama al gen que da lugar a que no ocurra este proceso de desmetilación, que ocurre en las histonas que están asociadas a este gen, y esto da lugar a que se forme este tipo de situación. También hay procesos donde la dama, mientras está en periodo gestante, sufre periodos de hipoxia. ¿Qué quiere decir eso? Que no recibe suficiente oxígeno. Y una dama, por ejemplo, que mientras está embarazada, especialmente en el primer trimestre del embarazo, si es de estas damas que le gusta fumar, ahí tenemos ya una causa por la cual usted no va a tener una buena oxigenación y va a desarrollar un periodo de hipoxia, una hipo bajo oxia oxígeno. Usted misma, al fumar, está proveyendo una oportunidad para que la hemoglobina, esa proteína tan importante que está dentro de los glóbulos rojos, pueda competir, no por el oxígeno, sino por los enlaces que están ahí adentro, y vaya entonces a saturarse esos enlaces de dióxido de carbono, o monóxido de carbono más bien, que es el que se obtiene del tabaquismo. Cuando esto ocurre, en términos generales, ocurre una reducción del oxígeno disponible para la madre y también para la criatura, porque la madre alimenta a la criatura a través del cordón umbilical. Y cuando no hay suficiente oxígeno disponible, ¿qué cree que va a ocurrir? Sencillamente, esto va a ser parte del problema que va a dar lugar a esto. Pero no es solamente esto. También hay una toxina, se llama el alcohol. No solamente las toxinas que están en el tabaco. El alcohol también se ha relacionado bastante a este tipo de situación, que da lugar a que si la madre es de estas madres modernas, que le encanta estar en las fiestas y piensa que el uso del alcohol, el uso de la cerveza, el uso de los diversos tipos de bebidas embriagantes no van a hacer daño alguno, se equivocó. Esta es una de esas situaciones que pueden generarse. Igualmente, Hay otras toxinas como los insecticidas. Si la dama estuvo expuesta especialmente en lugares donde se asperjan los insecticidas en grandes concentraciones, digamos que hay sembrados, digamos, de soya, de tomate, de trigo, donde los aviones asperjan directamente esta gran cantidad de sustancias plaguicidas, no solamente abonos. Y las damas que viven en las cercanías, digamos aquellas que están embarazadas, se exponen con frecuencia a este volumen de este tipo de plaguicidas. La oportunidad, Sheila, de que las damas puedan desarrollar eventualmente el labio leporino o paladar hendido es bastante alto. Ahora, hay condiciones también que no tienen que ver necesariamente con el asunto del alcoholismo, ni con plaguicidas, ni con tabaquismo. Pero si una dama es hipertensa o una dama es diabética, la probabilidad de que estos procesos de desmetilación en las histonas pueda afectar ese gen PHF8 es bastante elevado, y la probabilidad de que eventualmente se genere esto es bastante elevada. Y esto es tan solo, digamos, algunas de las causas, porque todavía tenemos más.
Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos hablaremos también de los síntomas, entre otras cosas. Volvemos.
El amor humano puede cambiar. El de Cristo no conoce mudanza. Cuando clamamos a Él por ayuda, su mano se extiende para salvarnos. Dice Isaías 54:10, los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti.
Lavarse los dientes y utilizar el hilo dental no son las únicas formas de cuidar de los dientes y las encías. La nutrición apropiada es sumamente importante a la hora de tener dientes y encías sanos.
Ya de regreso a Clínica Abierta, hoy hablando sobre el labio leporino y el paladar hendido. Doctor, y estábamos hablando de algunas de las causas, pero yo sé que hay otras. Por ejemplo, podría ser las drogas.
Así es. Miren, hay medicamentos, por ejemplo, aquellas damas que durante el periodo del embarazo utilizan el ácido retinoico, el Accutane. Aquí tienen ustedes otra razón mediante la cual es más fácilmente que una dama que está gestante y utiliza este producto pueda permitir que en ese embrión que se está desarrollando pueda desarrollarse o el paladar hendido o el labio leporino. Uso también, por ejemplo, en los casos de gota, en los casos de artritis reumatoidea y en otras condiciones que son autoinmunes. El uso del metotrexate también. Ustedes saben que esto tiene mucho que ver con la división en sí de la mitosis
Y todo esto lo que afecte literalmente la reproducción celular, ustedes se imaginan cómo afectará en el caso de un embrión de una dama, por ejemplo, que padece de gota, que padece de lupus, que padece de enfermedades inmunitarias y que está usando este medicamento. Esto puede ser razón para que esto se desarrolle. También se han encontrado otras causas, por ejemplo, cuando se usan aquellos anticonvulsivos, como el topiramato es uno de ellos, y el ácido valproico, topiramato y ácido valproico, se suman a la lista de los fármacos que pueden permitir que en esta descendencia se pueda producir este tipo de falta de fusión. Los huesos de la cara no se fusionaron apropiadamente y se desarrolló esta forma incompleta, especialmente de la zona facial o del paladar. Además de esto, hay otras causas. Por ejemplo, la madre no sospecharía que una dieta deficiente, si la dieta materna no es adecuada, esto puede dar lugar a que se desarrolle esta fusión incompleta y se quede esta hendidura. La persona queda, si es unilateral, si, o puede ser bilateral, con esa hendidura y con una porción central. Puede haber ciertos trastornos en las piezas dentales. En estas personas también, si la dama estuvo expuesta al plomo, esto es otra causa, es una toxina también, que puede dar lugar a que esto se desarrolle. Si la dama utilizó cocaína, si utilizó heroína, miren bien cómo estos productos que los jóvenes utilizan en la actualidad, el alcohol, el tabaco, la heroína, la cocaína, son productos que dan lugar a que más fácilmente estos defectos genéticos se puedan desarrollar.
¿Puede ser también por algún virus?
Claro, claro que sí. No solamente el aspecto de la genética, no solamente el aspecto de las drogas o medicamentos o el estilo de vida, también hay virus que pueden dar lugar a esto y hay toxinas también para que nosotros tengamos ese tipo de espectro más amplio. Tenemos que considerar todo esto, o sea que no es solamente por el hecho de que se le pueda señalar a una dama y decir, ah, fue porque tú usaste cocaína, ah, pues era porque tú eras alcohólica. Eso puede contribuir, pero también hay otras causas, entre las cuales los virus pueden ser parte de esta situación que dan lugar a este defecto genético.
Y como usted dijo, se afecta la apariencia de la cara, pero como dije también al principio yo del programa, se puede llevar a tener problemas con la alimentación, y infecciones de oído.
Exacto. No solamente la apariencia facial. Pueden haber también trastornos directamente en los oídos, también en la nariz. Los pómulos se afectan también y hasta la frente. Dependiendo de cuán incompleta fue esa fusión en este desarrollo embrionario de la bóveda craneana y el aspecto de la zona facial. Si esto no fue desarrollado apropiadamente por estos defectos que estábamos hablando en las histonas, donde una enzima, la lisina desmetilosa, sufre ahí trastornos en esta zona afectando el gen PHF8, entonces se va a desarrollar este tipo de situación. Así que este tipo de afección facial va a tener esa repercusión en otras áreas del cuerpo que no son solamente el labio y el paladar. Al no tener un paladar completo, imaginen este bebé tratando de lactar de la mamá, se le dificulta en sí. Al el niño estar ingiriendo algún alimentito, puede esto irse directamente hacia la zona, digamos, de la cavidad nasal. Se hace más difícil el efecto de la succión en caso de que el niño tenga que amamantar. Y por supuesto, pues, está el aspecto estético que las personas, pues, se impresionan, ¿verdad? Especialmente cuando el niño recién nacido se le muestra a los padres que tiene ya este defecto genético.
Un factor de riesgo puede ser, entre otros, que algún familiar lo haya padecido?
Puede haber. Esto es un antecedente. Si hay familiares que tienen ya labio leporino, que tienen paladar hendido, o si hay presencia de otras anomalías congénitas, como dijimos, no todos son estilos de vida que pueden influir, no solamente el aspecto de las toxinas, el alcohol, el tabaco, la heroína, la cocaína, no solamente el aspecto de que sea diabético, que sea hipertenso, que si está usando ácido valproico, si está usando algún tipo de anticonvulsivante como el topiramato, si está usando el acután, el metrotexato. Hay otras causas también. Casi siempre hay una probabilidad de que se produzca esta situación en un nacimiento después de cada 2.500 personas que nacen normales. Es probable que esto suceda. Y esto, como estábamos hablando, Sheila, hace que pueda haber estos trastornos de la alimentación, del habla y de infecciones de oído. Todo esto se puede tornar un poco más complejo según la capacidad de atender esta situación. Dependiendo del momento cuando se inicia ya el tratamiento, pues pudieran generarse diversas situaciones que pudieran afectar hasta el habla del niño.
¿Puede estar en uno o en ambos lados del paladar?
Sí, exacto. No pensemos que es solamente unilateral, que es lo que más comúnmente nosotros podemos observar. Se da bilateralmente a ambos lados del paladar, de tal manera que usted, si mira con detenimiento, verá que a ambos lados, según va la nariz, a ambos lados ahí, puede desarrollarse u observarse este tipo de incisión que no permite que esté completa, ¿verdad?, la zona del labio y la zona del paladar duro. Todo esto queda ahí literalmente como si fuera un hueco, ¿verdad?, como una hendidura donde no ocurrió la fusión completa. Y como dijimos, puede ocurrir en el ganado, en perros, en ovejas, en gatos, caballos, hasta en osos pandas puede ocurrir este tipo de situación, porque ya es un aspecto directamente embrionario, y en el aspecto embrionario hay cierta semejanza en el desarrollo de cómo el Señor dispuso que la bóveda craneana y el aspecto facial, nuestros huesos faciales, se fueran fusionando.
Ese
y
diseño.
Por eso, exactamente, ese diseño que, como le dije desde el inicio, no es que usted nace con una cabecita bien chiquitita, chiquitita, y después esa cabecita va creciendo como si uno fuera llenando un globo. No, aquí poco a poco el Señor dispuso que de acuerdo a las capas del embrión, ustedes saben que tenemos el endodermo, mesodermo, ectodermo, de acuerdo a la capa que pertenece, ahí se va desarrollando la piel, se van desarrollando los huesos, se va desarrollando las mucosas, el tracto gastrointestinal, dependiendo del efecto que haya principalmente en esa zona del mesodermo, pues vamos a tener esta serie de trastornos influidos por estos factores que hemos estado mencionando.
Hay otros síntomas también que pueden ser en los dientes, ¿verdad? Desalineados.
Sí, eso es cierto. Este tipo de fisura va a afectar especialmente la ubicación, la rotación de los dientes en estos niños, la fonación, cómo se afecta al momento del niño comenzar a emitir, ¿verdad?, sus sonidos para poder comunicarse. Es un dato, ¿verdad?, que no es solamente el aspecto estético, la forma como se alimenta, cómo se pueden afectar los oídos, la frecuencia con la cual pueden tener infecciones en estos órganos tan importantes, necesarios para que uno pueda llevar una convivencia normal, ¿verdad? Todo esto se puede afectar mediante este tipo de trastorno genético.
Y como decíamos al principio, que se afecta la alimentación, algunos de los problemas que pueden estar presentes en esta situación puede ser la insuficiencia para aumentar de peso.
Claro, si un niño no tiene esa capacidad para poder masticar apropiadamente y más bien va a estar molestándose porque parte del alimento se le va hacia las fosas nasales, porque no puede hacer una buena succión, porque no puede producir una buena cantidad de alimento que va a ser tragada. Recuerde que cuando vamos a tragar, la lengua presiona cierta cantidad de alimento contra el paladar para facilitar el que la saliva y los músculos de la porción más proximal, que es un músculo voluntario en la zona de la orofaringe, puedan entonces facilitar su paso hacia la zona del esófago y hacia los dos tercios inferiores del esófago para que llegue directamente a nuestro estómago. Esto puede afectar el peso, el desarrollo del niño, va a tener estos problemas de la alimentación y por supuesto usted se imagina una madre que tiene esta situación donde observa a su bebé. Probablemente este caso fue un caso que tal vez usted no lo sabía, pero en la historia, el cuarto hijo del presidente Abraham Lincoln, se llamaba Ted Lincoln, él tenía este tipo de situación de labio leporino, y no solamente él, probablemente usted, si le gusta la historia, se acordará. Una de las momias más famosas, Sheila, que ha sido descubierta en esas pirámides, que básicamente podemos decir son más bien el sepulcro lujoso, ¿verdad?, de estos faraones. A ver, un nombre muy famoso que Sheila recuerde, Tutankamen. Él, según los estudios que se hicieron con imágenes de resonancia, tenía precisamente este problema. Así que noten cómo a lo largo de la historia, en esa época no existían las toxinas que nosotros tenemos, pero pudiera haber existido algún tipo de virus o algunas otras condiciones como las que mencionamos. En esa época había ya la diabetes, existía, no piense que eso es algo nuevo. También existía la hipertensión y las personas se exponían a una serie de situaciones muy diversas, como por ejemplo el plomo. Se exponían a prácticas que en esa época no eran muy salubres. Y esto hacía que hubiera una mayor cantidad de sustancias que pudieran afectar y se manifestaran en el embrión este tipo de trastornos. Así que tanto Tutankamen como el cuarto hijo que tuvo el presidente Abraham Lincoln tenían este problema de labio leporino y paladar hendido.
Bien, pues vamos a hacer con este interesante dato, ¿verdad? Nuestra segunda y última pausa, y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre pruebas y exámenes que se hacen a los que padecen el labio leporino y el paladar hendido. Regresamos.
¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales, pero que en el 70% de los casos se desconocen las causas? Infórmate y consulta con tu médico. Recuerda que la información es tu mejor aliado.
La halitosis o mal aliento. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Son pocas las cosas en que se puede afirmar que el hombre y la mujer coinciden de manera tan rotunda, y una de ellas tiene que ver con la importancia de tener un aliento fresco. A diario, las compañías productoras de mentas y enjuagues bucales venden cientos de productos con este fin. Sin embargo, las causas de la halitosis o mal aliento pueden ser variadas: escasa higiene bucal, sequedad en la boca, infecciones y ciertos tipos de alimentos, entre otras cosas. A pesar de que ciertas enfermedades también pueden ser la causa de esto, comúnmente el origen está en la boca y la forma de corregirlo al alcance de la mano. Básicamente, el cepillado adecuado de dientes y lengua, sumado al uso del hilo dental, pueden ser suficiente. Si el problema persiste, nuestro dentista puede especificar el tratamiento más adecuado. Otro factor no médico del mal aliento puede desviarse de ciertos alimentos que consumimos, como el ajo, la cebolla, que son absorbidos por la corriente sanguínea, transferidos a los pulmones y posteriormente exhalados. En estos casos, hasta que el alimento no sea eliminado por el cuerpo, la posibilidad de que afecte nuestro aliento está presente. La sequedad bucal también contribuye frecuentemente con este problema, así como el tabaco y la limpieza inadecuada de la dentadura postiza. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Bien, y ya regresamos a nuestra clínica abierta, hoy hablando sobre el labio leporino y el paladar hendido. Doctor, y estábamos hablando de algunos problemas que surgen a través de esta condición, como por ejemplo los problemas de alimentación, el retardo en el crecimiento, las infecciones repetitivas, pero también tenemos la dificultad en el habla.
Así es, así es. Por eso es muy importante que esta situación, Sheila, que es la keiloskisis. Aquí como... tenemos, esa es lo que, como se le llama eso, al labio leporino. Y palatosquisis. Palatos, paladar, skisis, una abertura, ¿verdad? Paladar hendido. Son palabras técnicas que se usan en la medicina para referirse a esto. Pero una vez ya, como estábamos hablando, prácticamente desde que nace el niño ya se observa esto. Y el médico va a darse cuenta, la mamá enseguida va a asustarse, va a decir, ay, ¿por qué mi niño está así? Y va a querer enseguida que los médicos hagan algo. Uh-huh. Porque ya, como estábamos hablando, esto se presenta uno en cada 2,500. O sea, generalmente las personas saben que esto existe y que hay remedio. Por supuesto, el remedio es quirúrgico. Tiene que someterse a la cirugía. Okay. Y en estos casos, una vez ya el médico ha visto al niño, ha hecho su examen físico, algunas radiografías, pues dice, bueno, generalmente pues hay que intervenirlo. Y aunque usted no lo crea, ya desde tan temprano como las 6 semanas de edad y hasta los 9 meses, se le pueden practicar, aunque usted diga, ay, pobre bebé, tan tiernito, tan pequeño, ¿cómo es posible? Sí, hay que hacerlo de esta manera.
Es lo ideal.
Porque imagine usted un padre, cómo el padre va a tener esta lucha con el aspecto de la alimentación del niño. No estoy pensando en que lo estético no sea importante, pero no es agradable para un padre ver que su niño sufre de infecciones de oído frecuentemente, de que se le dificulta al niño poder alimentarse adecuadamente. Uh-huh. Y entonces ya se va haciendo en realidad un tipo de arreglo, aunque a veces en lo que se hace la cirugía se le puede aplicar un dispositivo prostético al niño de tal manera que se pueda compensar en cierta forma este tipo de fusión incompleta en lo que se va desarrollando un tipo de arreglo, ¿verdad? Por parte de los cirujanos, ellos tienen una regla que dicen que esos niños, para poder operarlos, en muchos casos dicen, bueno, debe tener por lo menos 10 semanas de haber nacido, debe estar pesando por lo menos 10 libras. Uh-huh. Estamos hablando como de unos 4 kilos aproximadamente, y por lo menos debe tener 10 gramos de hemoglobina. Son la regla de los 10. Tres reglas que ellos toman en cuenta para poder hacer este tipo de cirugía en los niños que tienen este tipo de afección. Son esas cirugías que, si se hacen a tiempo, en el momento preciso, pues se evita más complicaciones, porque algunas de ellas, dada su complejidad, pudieran requerir una segunda y hasta una tercera, de acuerdo al tipo de cuán incompleta haya sido.
Estábamos hablando de la cirugía, que puede repetirse hasta 3 veces.
Puede llegar a ser necesario. Hay personas, dependiendo si es solamente la keiloskisis, que es el labio, nada más, ¿verdad? Que está keilo, labio. Uh-huh. El labio nada más que está hendido, o labio leporino, como se le conoce, pues es mucho más fácil. En realidad no va a requerir algo muy complejo, pero si es la palatosquisis, esa fusión incompleta, ¿verdad?, de la zona del paladar duro en sí, porque tenemos paladar óseo y paladar blando. Y, por supuesto, necesitamos tenerlo completo. Como dicen las personas, el techo de la boca, usted lo tiene que tener completo, o el piso de la cavidad nasal. Y esto es muy deseable atenderlo, ¿verdad?, con prontitud, de tal manera que todo esto se pueda realizar a una edad que es la correcta, porque a veces hay que poner al niño con un logopeda para que pueda ser llevado, hay que llevarlo también al ortodoncista para que todo el proceso de rehabilitación se pueda desarrollar el niño en estos primeros años lo más normal posible, como cualquier otro niño de su edad. Pues sabe que esto se revela en el sonograma. Así es. Usted dice, verdaderamente. Ustedes saben que a las madres les realizan sonograma para ellos poder determinar la ubicación del bebé, cómo están sus extremidades, básicamente todo el aspecto físico. Es más, y ya está tan desarrollado que ya desde de acuerdo a la calidad del equipo, hasta los padres dicen, ay, mira, se parece más a ti, ay, se parece más a mí, no, se parece más al abuelito. Porque ya se ha logrado una resolución tan importante en ese aspecto que es muy fácil poder determinar este tipo de situación nada más practicándole este tipo de ultrasonido abdominal.
Bueno, doctor, ¿cuál entonces sería el pronóstico?
Bueno, generalmente la mayoría de estos bebés van a evolucionar sin ningún problema. Va a ocurrir la sanación, se le hace la cirugía y se logra, ¿verdad?, la fusión de esta hendidura en sí. Eventualmente, pues puede ser necesario, de acuerdo a la complejidad y la profundidad, ¿verdad?, que haya traído este defecto congénito. Puede requerirse, como dije, a veces con una sola operación es suficiente, a veces hay que hacer dos, hay que hacer tres, dependiendo de cómo haya sido de profunda, ¿verdad?, este tipo de fisura en sí. Entonces se puede estar trabajando para que estéticamente pueda quedar lo más hermoso posible. Hay personas que son actrices y han tenido esta situación, pero el asunto quedó tan bien que básicamente no se puede determinar. Hay actores y actrices, ambos, han llegado a este tipo con este tipo de situación, y ellos en su desarrollo, gracias a una intervención temprana, esto va entonces a mantener la normalidad. Recuerden que al hacerse estas reparaciones de la cicatriz, va a ayudar para que estéticamente todo se vaya configurando como una persona que básicamente no ha sufrido de esta situación.
¿Y pueden surgir problemas auditivos en estos niños?
Sí, pueden surgir problemas auditivos, y también desde el punto de vista odontológico también. Y esto pues va a requerir la intervención de especialistas que estén al tanto de lo que está sucediendo. Hay que trabajar con el aspecto odontológico, porque en esas zonas de fisuras, pues por supuesto no había ningún tipo de dientes. Muchos de ellos se apiñaron precisamente en la porción central o se apiñaron lateralmente. Y ahora hay que comenzar a trabajar con estas piezas dentarias, algunas que faltan y otras que sencillamente al acomodar todo digamos, andamiaje óseo en sí del maxilar superior, entonces ya tenemos la oportunidad de que esto se pueda desarrollar de la manera más normal posible. También pudiera haber una intervención de otras personas, ¿verdad? Además del odontólogo, el ortodoncista.
Terapistas del habla.
Terapistas del habla, es muy importante, de tal manera que el niño pueda entonces tener una capacidad de fonación cuando comienza a decir sus sílabas, comienza a emitir sus sonidos, pues que se vigila que su forma de hablar sea lo más normal posible.
O sea que debemos estar siempre en comunicación con el ortodoncista.
Así es.
Y el terapista del habla.
El terapista del habla, el audiómetra, la audiometría que se le está haciendo, la persona que se encarga de que esto pueda estar dándosele un seguimiento, de tal manera que estas personas se puedan desarrollar de la mejor manera posible. Todo ese equipo, el logopeda, el personal que se encarga de la audiometría, el ortodoncista, todos ellos tienen que trabajar como un equipo para que este niño se desarrolle como desean los padres, normalmente como cualquier otro niño.
¿Y que puede ser fácil de detectar, como usted dijo, cuando sí, la madre lo nota rápido?
Eso es, mire, ya, como decía nuestra amiga que nos llamó hace un momentito, desde que prácticamente se está realizando el sonograma, el ultrasonido abdominal, que ya se sabe básicamente la forma del niño, todo esto se puede observar, este tipo de defecto, ¿verdad?, congénito, y ya desde ahí, como ustedes bien escucharon, comienza ya el personal, el mismo médico, ya comienza a hacer planes para que todo el proceso de la rehabilitación, el proceso quirúrgico, el de rehabilitación, pueda esto llevarse a cabo. Miren cuán importante es para nosotros, vamos a decir, desde ese punto de vista, los adelantos médicos. Usted se imagina cuando no existían el ultrasonido, este tipo de máquina, el sonógrafo, para que usted pudiera saber de antemano que esto estaba ocurriendo, los padres se van preparando mentalmente y de esta manera pues ya saben, su niño trae un defecto genético, es un defecto que se puede corregir, el médico comienza ya a planificar todo el proceso, los padres están conscientes de que eso va a suceder, el proceso de aceptación, ¿verdad?, por parte de los padres, cuando ya nace su hijo, ya ellos saben que viene de esta manera.
No hay un factor sorpresa.
Exactamente, no hay un factor sorpresa, y esto le permite a ellos lidiar con el asunto de una manera más lógica, porque saben que van a tener el apoyo de un personal que está bien capacitado, que poco a poco va a ir en el momento preciso indicando, bueno, ya ahora vamos a coordinar para que una vez finalice la cirugía, ya al cabo de tantos días vamos a lograr ver cómo se encuentra la situación y vamos a determinar si necesita la segunda cirugía, si va a haber la intervención en una tercera cirugía, si fuera necesario, de algún cirujano plástico para que el aspecto estético, cuándo es que el ortodoncista va a estar interviniendo, cuando el odontólogo, cuándo se le van a practicar las pruebas de audiometría, toda esta serie de situaciones que son necesarias para el desarrollo normal, porque deseamos que este niño se integre a la sociedad, como lo hace cualquier otro niño que no trae este defecto congénito. Y esto es algo maravilloso. Ahora, Sheila, por otro lado, esto también nos impone a nosotros, como parte de la sociedad, una responsabilidad especial. Piense, por ejemplo, en las madres que actualmente, digamos, no madres, jóvenes, que actualmente están viviendo una vida tal vez
desenfrenada,
de disipación, porque ellas piensan que el alcohol pues no le va a pasar nada, que el uso del tabaco, eso no es nada, no te preocupes. Tal vez que el uso de la cocaína, si eso es recreacional, no hay ningún problema, o el uso de la heroína. Cuando hay factores genéticos, que usted sabe que a veces no se pueden evitar, pero hay factores de estilos de vida que usted sí puede evitar. Y en ese caso, noten la importancia que tiene nosotros estar conscientes de que hay sustancias tóxicas, sustancias que van a afectar directamente como las células de nuestro cuerpo, de acuerdo a la zona de donde se desarrollan nuestro organismo, se van a afectar en la multiplicación y en la precisión con la cual estas cosas deben ocurrir, porque esto tiene de acuerdo al tiempo que Dios ha puesto en el desarrollo. Tenemos solamente 9 meses para que un bebé esté maduro, a término, como se le dice en la medicina, y pueda entonces nacer con todas las capacidades para desarrollarse como un ser normal. Sin embargo, nosotros podemos alterar ese desarrollo. Las toxinas, como las que estamos hablando, el tabaco, el alcohol, la heroína y también el uso de la cocaína, son toxinas que van a afectar. Cuán importante también es que la madre esté consciente de que hay medicamentos por condiciones que ella pueda tener, para los cuales debe estar notificado el médico, porque estos pueden incidir en que en este primer trimestre del embarazo se desarrolle este tipo de situación. Hablábamos de los anticonvulsivos, como el ácido valproico, el topiramato. También estábamos hablando hace un momento del metotrexato, cómo hay madres que ya desde jóvenes padecen de esta condición, por ejemplo, de lupus eritematoso sistémico, otras que padecen de artritis juvenil, otras que padecen de gota. Cómo es importante notificar al médico de que esta ingesta de estos productos, aunque usted esté siendo vista por algún especialista, es muy deseable que el médico ginecólogo obstetra sepa lo que está sucediendo, de tal manera que él, a tiempo y en coordinación con estos otros médicos que a usted le atienden para esas otras condiciones, él pueda tener el antecedente de saber qué pudiera ocurrir, dado que las madres, pues todas desean, como es lógico, tener un embarazo feliz, el hecho de que su niño se pueda desarrollar normalmente. Pero el conocimiento de que estas situaciones pueden ocurrir hace que la madre enfatice aún más en su estilo de vida. ¿Cuán importante, Sheila, que la madre, si es hipertensa, si la madre es diabética, puedan cuidarse apropiadamente? Vimos que hay una influencia grande respecto al tipo de dieta que lleva la madre. Si en esa alimentación están todas las sustancias necesarias para que exista la cantidad de calcio suficiente, la cantidad de proteínas para que las estructuras, las enzimas y el tejido que tiene que formarse llegue a desarrollarse apropiadamente. Aquí tenemos un factor que va a ser muy, muy interesante. El que una madre, por ejemplo, pueda evitar los nitratos, el que se pueda evitar el plomo, el que se puedan evitar los insecticidas. Son cosas muy importantes desde el punto de vista de lo que estamos hablando, cómo la madre puede evitar situaciones que de una manera tal vez inocente, usted no sabía que esto pudiera incidir en este tipo de afección en el gen PHF8, dando lugar a que usted tuviera una parte de su descendencia, pudiera tener esta situación. Tal vez su hijo mayor no lo tuvo, el segundo tampoco, pero este, por haber estado expuesta a alguna de estas situaciones o haber usted participado de alguno de estos factores, pudo dar lugar a que se desarrollara este problema. Por otro lado, Sheila, qué bueno que la ciencia ha adelantado tanto que podemos prácticamente con antelación saber lo que va a ocurrir, saber que tenemos los recursos quirúrgicos para atender. ¡Ay, un niñito así de chiquito! ¿Cómo es posible que le van a hacer una cirugía? Sí, ese niño tiene que ser anestesiado. Va a haber un especialista que se va a encargar de eso. Ese niño va a haber un cirujano que se encarga de este aspecto para poder beneficiar a que su niño se desarrolle normalmente, porque eventualmente los huesos del cráneo van a seguir creciendo. Correcto. Los huesos de la porción facial van a seguir creciendo. Su niño no va a ser chiquitito toda la vida. Y en la medida en que esto puede hacerse a una edad temprana, es más favorable para que el desarrollo de esa criatura en su aspecto físico pueda ser lo más normal posible, para evitarle, como dijimos, estos problemas, ya sea con la audición,
con el habla,
con los problemas de alimentación. Y gracias a que el Señor ha permitido que existan estos profesionales que se encargan de estar al tanto de estas situaciones, los padres actualmente, muy felizmente, pueden decir, bueno, mi niño nació con queilosquisis. ¿Qué es eso?
Paladar. Labio leporino.
O con palatosquisis.
¿Qué es paladar
hendido? Paladar hendido. Pero qué bueno que el Señor, en su gran sabiduría y en su misericordia para con nosotros, los hijos de los hombres, podamos nosotros tener la bendición de que, a pesar de que el pecado ha causado muchos trastornos en este mundo y dentro de ellos ha permitido esto, han ocurrido estos trastornos más bien de situación genética, no porque el Señor quisiera. Recuerden que la Escritura nos enseña que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. El Señor también sufre en esta época cuando ve que las criaturas que salen de su mano vienen con ciertos defectos. Niñitos que no nacen con sus brazos, uh-huh. Niñitos que nacen sin tener todos sus dedos, niñitos que tienen estas diferentes condiciones que son de origen genético. Y el Señor sufre con esto porque no era su plan.
Claro que no.
¿Cuál era el plan del Señor, Sheila?
Que viviéramos felices.
Felices, ¿verdad? Que nos pudiéramos desarrollar como personas normales, uh-huh. completas, capaces de reflejar la semejanza divina. Uh-huh. No solamente en el aspecto físico, también en nuestro carácter. Y qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esta oportunidad de saber que aún el Señor, viendo todo lo que está ocurriendo aquí abajo, Él no permite que estas cosas ocurran en sí directamente. Sabemos que todo lo que tiene que ver con la enfermedad tiene su origen en otro. ¿De dónde proviene la enfermedad? Del enemigo, ¿verdad? Y solamente el Señor está al tanto. Él trata de limitar al enemigo para que el enemigo no haga todo ese daño. Pero a pesar del daño que ha hecho el enemigo, Él también ha permitido que se haya desarrollado estas técnicas quirúrgicas, estos beneficios para poder darle felicidad al ser humano, para poder ayudarlo. No todo lo podemos ver desde el punto de vista negativo. Correcto. El Señor nos ha dado bendición en ese aspecto. Y qué bueno es el Señor que nos permite a nosotros tener todo este beneficio.
Eso es así. En resumen, prevención, información, cuidados y seguir pues las recomendaciones a seguir por los profesionales de la salud y sobre todo confiar en Dios. De esta manera concluimos nuestro programa de hoy en Clínica Abierta, esperando que nos sintonicen mañana nuevamente, pero antes vamos a escuchar el pensamiento para reflexionar, doctor.
Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el versículo 21, nos da a nosotros un tipo de información muy, muy especial, especialmente para la iglesia. Dice así: conviene pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, se iban a seleccionar personas que iban a tener una función especial en la iglesia. Pero se estaba buscando de aquellas personas que pudieran dar testimonio, pudieran fehacientemente testificar de que Jesús, el que había resucitado, era precisamente el que había estado antes de su muerte, enseñando, sanando, curando. ¿Cuántos niños de labio leporino tal vez Jesús habrá podido curar? Cosas que no se registraron en la Escritura. Y los discípulos estaban interesados en que esa fidelidad en la transmisión de las obras que el Señor Jesucristo había hecho se mantuviera, que eso no se perdiera, porque de su diseminación iba a ser necesario para que otras personas supieran lo maravilloso que era el Señor Jesús. Dice la Escritura que Jesús estuvo no solamente enseñando, sino haciendo muchas obras de bien. ¿Cuántos niños habrá sanado de labio leporino? ¿Cuántos niños ayudó? Eran niños que habían nacido con defectos para caminar. En esa época no teníamos todos los adelantos que tenemos ahora, pero por su gracia maravillosa, por su poder, porque era su intención desde el principio, que el ser humano fuera completo y fuera feliz, Jesús en esta tierra lo demostró, y los discípulos seleccionaron testigos de entre ellos mismos que pudieran fehacientemente decir: Jesús sí vino y vivió e hizo muchas obras de bien y nos salvó. Y ahora resucitó y está sentado a la diestra de Dios en el trono celestial.
Amén. Bueno, pues recuerden que tienen una cita mañana nuevamente con nosotros en Clínica Abierta. Se despiden de ustedes
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Sheila Virriel. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.